Cuando entramos en el capítulo 17, encontramos la tierra que fue dividida por Josué y la porción que debía ser dada a la mitad de la tribu de Manasés. Ahora, Manasés tomó parte de esta herencia en la otra parte del río Jordán, es decir, la mitad de la tribu. La otra parte habría de establecerse en la región occidental. Es la región oeste en la tierra de Israel. Parte de esto perteneció a Manasés en el tiempo en que se hizo la división de la tierra. Ahora, cuando llegamos al versículo 12, leemos de nuevo sobre el fracaso de los hijos de Israel cuando intentaron expulsar a los enemigos. Y nos dice así en Josué capítulo 17, versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Este fue el fracaso por parte de los hijos de Israel cuando entraron en la completa victoria, la completa conquista de la tierra. Hemos señalado en el pasado cómo es que toda la experiencia de los hijos de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, pasando por el desierto y llegando a la tierra prometida, es una alegoría espiritual. Es representativa de nosotros como cristianos saliendo de Egipto, de la esclavitud del pecado. El Mar Rojo es una figura del bautismo, el hecho de entrar a una nueva relación con Dios y cómo es que Dios nos ha prometido una vida de victoria sobre la carne. Venir a la tierra de la promesa es de hecho representativo de venir a caminar la vida del Espíritu, esa vida que Dios quiere que cada uno de nosotros experimente y sepa. Sí, Él desea que tomemos plena victoria sobre cada área en la que el enemigo tiene una fortaleza en nuestras vidas. Si le permitimos a cualquiera de estas fortalezas del enemigo permanecer, han de ser un problema continuo y constante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo. Ahora, muchas de estas áreas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, quizá sea, por ejemplo, el mal temperamento, quizá la ira, tal vez el orgullo o lo que sea con lo que uno tiene que lidiar en la vida. Dios quiere darle a usted, estimado oyente, completa y plena victoria sobre estas áreas de su vieja naturaleza. Él ha provisto todo lo que usted necesita. Muchas veces, aun cuando los hijos de Israel fracasaron en el intento de expulsar a sus enemigos, aún en el tiempo de vivir este fracaso en expulsar a sus enemigos, esto finalmente obró en su propia desventaja. Muchas veces ocurre así en nuestras propias vidas, cuando fallamos en obtener la plena victoria en esa área específica en donde no hemos entrado y no hemos reclamado la victoria en Cristo, es precisamente en esa misma área donde nos encontramos atacados por Satanás en el futuro. Quizá derrotados en el futuro porque nosotros fracasamos en tomar plenamente las promesas que Dios nos ha dado y no hemos reclamado las victorias que podemos tener caminando en el Espíritu. Así que fracasó Israel en su victoria completa. En las pequeñas notas tomadas por Josué, usted podrá ver que finalmente ellos no expulsaron a los habitantes de aquella tierra. No tomaron la tierra de pleno. No conquistaron todo lo que Dios les había dado y más tarde eso obró su propio daño. Así que, estimado oyente, no sigamos nosotros el mismo ejemplo. Entremos a la plenitud de la vida que Dios nos da. Deseo estar totalmente abierto para Dios en todo lo que Dios hace en mi vida. Quiero estar totalmente abierto por lo que sea que Dios tenga en mente para mí, para mi vida. Porque primero necesito cada tramo, cada pedacito de ayuda que Él pueda tener para mí. Por lo tanto, no quiero quedarme sin nada de lo que Dios tiene para darme. Yo lamento mucho por las personas que tienen tal concepto de Dios que no pueden abrirse totalmente a Dios, al obrar de Dios. Ellos ponen la limitación y dicen, ahora Dios realmente no quiere esto. Señor, lo que necesito es esto. Como si fuera que Dios ha de darme algo que no es realmente un beneficio o una bendición para mi vida. No, yo no quiero poner ningún tipo de obstáculo, ninguna cadena, sobre lo que Dios quiere hacer por mi vida, en mi vida y a través de mi vida. Quiero estar totalmente abierto a Dios en todas las cosas. Así es que quiero ganar cada victoria que Dios tiene para mí. Quiero poseer todas las promesas que Dios me ha dado. Quiero reclamar toda la tierra. ¿Por qué quedarme corto cuando Dios me está motivando a seguir? ¿Por qué voy a tolerar un área de mi carne que no está todavía encomendada al Espíritu y bajo el control del Espíritu? ¿Por qué he de establecer una convivencia pacífica con alguna debilidad de mi propia carne? No, deseo tener la plena victoria de Jesucristo en cada área de mi vida. Quiero seguir presionando y reclamando hasta que conquiste a través de Cristo todo lo que Dios me ha prometido. Dios es el que estableció los límites y no quiero quedarme corto en nada de lo que Dios tiene para mí. Pero los hijos de Israel trágicamente hicieron eso. No conquistaron toda la tierra, dejaron a los enemigos y un puñado de esos enemigos allí dentro de la tierra prometida. Cuando se vuelven más fuertes, en lugar de expulsarlos, simplemente lo que hicieron fue grabarlos con impuestos y los hicieron esclavos. Pero eso fue un fracaso. En el versículo 14 nos dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín y Manasés fueron dos de las tribus más grandes. Eran hijos de José. Así que cuando se refiere aquí a la tribu de José, de hecho, se está refiriendo a estas dos tribus, Efraín y Manasés. Porque tenían tanto, fue que dijeron, ¿por qué nos has dado una suerte? Somos tan grandes que deberíamos tener dos suertes. Así que Josué estuvo de acuerdo con eso, de que deberían haber dos partes para ellos. Entonces le dieron otra parte a Manasés. Manasés estuvo habitando junto a Efraín en la región oeste. Y la otra parte de Manasés, por supuesto, fue sobre la región este, del lado del río Jordán. Cuando entramos en el capítulo 18, encontramos que el tabernáculo fue establecido en Siloé. Bien, el tabernáculo, el lugar de adoración a Dios que estaba con ellos allí en el desierto, y en cualquier lugar que ellos fueran y establecían el tabernáculo, allí era el lugar donde habrían de ofrecer sus sacrificios a Dios. No les estaba permitido ofrecer sacrificios a Dios en cualquier lugar. Recuerde eso. Únicamente había un lugar donde podían ellos hacer su ofrenda a Dios, el sacrificio, y ese lugar era el tabernáculo. Ahora están en la tierra prometida. El primer lugar donde el tabernáculo fue establecido dentro de la tierra fue en Siloé. Ese es el lugar para la congregación espiritual del pueblo. Por lo tanto, la ofrenda de los sacrificios, la institución de las ofrendas del sacerdocio y demás, fue llevada a cabo allí en Siloé. A estas alturas vemos que permanecieron 7 tribus que no habían recibido su herencia. Solamente 3 de ellas, a estas alturas, habían recibido el territorio que les pertenecía. Así que ellos escogieron 3 hombres de cada tribu para que pudieran ir a ese territorio como un grupo de reconocimiento y, más o menos, marcaran el territorio, delineasen los límites. Usualmente los límites eran dados por ciudades, ríos, valles y montañas, u otros puntos de los cuales ellos podían extraer los límites de los territorios que las tribus habrían de recibir. Así que en el capítulo 18, estimado oyente, vemos que trata con el delineado de los límites, luego de las suertes que se echaron para las diversas tribus. En el versículo 11 se nos dice: y sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Benjamín entonces debía habitar justo allí, en ese lugar, de hecho, alrededor del área de Jerusalén, y al norte de eso, en una angosta franja que iba desde el Jordán a través de Belén hacia arriba. Cuando entramos al 19 capítulo, vemos la segunda echada de suertes, y esto fue para la tribu de Simeón. Simeón se volvió la tribu más al extremo sur en Israel, el área alrededor de Cades Barnea, una vasta área desierta, Berseba y arriba casi hasta Hebrón, pero toda la parte sureña fue la suerte que Simeón recibió. Ahora bien, si usted, estimado oyente, fuese de Simeón, de la tribu de Simeón, usted habría pensado que usted tuvo este convenio sin valor, porque allí hay mucho desierto. Pero eso tiene una buena ventaja. Es una especie de oasis allí en el desierto, en el tiempo del invierno. El versículo 10 nos dice: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Sí, ellos recibieron el área del valle de Megido. En esa área allí estuvieron ellos. Zabulón estuvo en ese vasto valle que va desde Haifa hacia el monte Gilboa. El verso 17 nos dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar. En el versículo 17 vemos esto: y recibieron el área del mar de Galilea. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser. En el versículo 24 vemos esto: y ellos recibieron esa hermosa área costera de Haifa hasta Sidón. Así que comprendía el área que incluye Aco y esa hermosa área a lo largo del Mediterráneo en esa zona. Es realmente hermosa, extremadamente hermosa. Luego dice: la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, esto en el versículo 32. Ellos recibieron el área alrededor del mar de Galilea. Realmente aquí tenemos un área en la cual a mí me gustaría vivir. El mar de Galilea es uno de los lugares más hermosos. Yo puedo entender por qué Jesús pasó la mayor parte de su ministerio allí en el mar de Galilea. Es casi equivalente a pasar el ministerio en Hawái o algo por el estilo. Es realmente un área hermosa. Fue dada a la tribu de Neftalí. Así que siempre había, por supuesto, labranza sobre las laderas alrededor del mar de Galilea. Había buena provisión de agua. Era un hermoso lugar, por cierto. Una tierra tremendamente fértil, con una gran área agricultora. El versículo 40 nos dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. En el versículo 40, Adán le fue dada el área conocida como el Valle de Gula, que está Jordán arriba, antes de que éste alcance el Mar de Galilea. Es un valle en el Golán, sobre la derecha. Las montañas libanesas están sobre la izquierda. E iban claramente hacia el área del monte Hermón. De hecho, la ciudad de David está alrededor de 4 kilómetros de distancia de la base del monte Hermón. Usted está en la falda de la montaña allí. La ciudad de Dan nuevamente es una fabulosamente hermosa ciudad, que además tenía este hermoso río que pasaba por allí. Así que la zona más arriba del río Jordán, el Valle de Ula, le fue dado a Dan. Venimos al versículo 49 y nos dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y acabaron de repartir la tierra. Es decir, dividieron la tierra y finalmente dieron una ciudad a Josué. En tanto que él era el líder, esa área está allí en el monte Efraín. Significa que era el área en el centro de la tierra donde la antigua ciudad de Samaria o Siquem está. En esa área general, allí se instaló Josué. Era conocida esta área como el monte Efraín, un área que es hermosa, con los muchos, muchos árboles frutales, las laderas de las montañas en terrazas, valles fértiles, justo allí en el corazón de la tierra, un hermoso lugar, por cierto. Ahora bien, cuando estudiamos acerca de cuando ellos vinieron a la tierra y debían establecer ciudades de refugio, para que cualquiera que hubiese matado accidentalmente a alguien pudiese huir a una ciudad de refugio del vengador de la muerte. Estamos hablando, usted, acerca de una cultura de venganza. Era una práctica cultural profundamente establecida en Israel. Aún hoy en día es practicado esto en Nueva Guinea y en algunas áreas más primitivas. La muerte venganza se le llama. No importa si ellos mataron a su hijo por accidente. Si ellos matan un miembro de su familia, entonces es su deber matarles. O si usted no puede echarles mano, tendrá que matar un miembro de la familia del matador. Así que en esos días, porque habían casos donde una persona podía matar accidentalmente a otra, no tenía ninguna malicia, no era por odio contra ella, sino que fue puramente un accidente. Para ser justos, Dios les mandó establecer 6 ciudades que las llamaron ciudades de refugio. Allí era hacia donde usted podía huir y estar a salvo de los vengadores de sangre, 3 en cada lado del río Jordán. Así estaban ubicadas estas ciudades de refugio. Fueron localizadas así en la tierra de manera que no hubiese más de mediodía corriendo hasta una de estas ciudades. Usted correría y allí estaría seguro. Así es que al mirar a estas ciudades de refugio que fueron señaladas en la tierra, encontramos que la primera estaba en la región de Galilea, en la parte superior, en Cedes, que estaba arriba en la región de Galilea. La segunda estaba en la parte sur de la tierra, en Hebrón, que está en la parte más al sur. Luego tenemos la tercera, que está en Siquem, y esta está justo en el corazón de la tierra. Estamos hablando de una especie de área intermedia entre Hebrón y Cedes. Allí es donde una persona podía huir hasta que al menos tuviese un justo juicio.